Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Debat a bat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a bat, el Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i, com és habitual a la tècnica, tenim l'Alberto Vilela i en Gerard Barrachina. Avui la nostra companya, Ana Marina Coca, ha entrevistat a Fernando Vidal, que és sociòleg de la Universitat Pontifícia de Comillas, i parlarà sobre un llibre seu que es diu El reloj de la família, el qual és un programa de la CEVIX que dona suport a les famílies. Aquest enregistrament, us avisem, no està en les millors condicions deguts a causes alienes a la nostra voluntat, però hem cregut igualment oportú que sigui irradiat per a vosaltres. Ara continuem amb un davantal.
Catequista jo? Quantes vegades no hem sentit al nostre voltant els creients queixant-se de la crisi de fe? Quantes vegades no hem participat en la conversa on compartim el nostre pessimisme i quasi bé l'augmentem? Ja ningú va a missa. Els joves no creuen en res. Què passarà amb l'Església del futur? Bé, només Déu té la clau d'aquest futur de l'Església. En canvi, en la nostra mà sí que està potser fer petites coses. Una d'elles la proposo ara a la vostra consideració d'oients del nostre programa. He pensat algun cop en ser catequista? M'he plantejat alguna vegada ajudar a la comunitat cristiana amb aquest servei humil presencial? Vaig tenir el goig de participar l'altre dia a Tortosa de la 7a trobada de catequistes. Més de 350 persones de tots els bisbats de Catalunya i les Balears participaven en multitud de tallers, amb el desig de formar-se i millorar així la seva capacitat d'arribar als nens i joves. Quina joia s'hi respirava! Cadascú amb la seva pròpia i particular història de fe. Tots amb un desig molt gran de participar en aquesta aventura i en aquest repte tan actual de l'Església, transmetre la torxa de la fe a les generacions següents. I tu, estimat o estimada oient, t'ho has plantejat? Per què no apropar-te a la teva parròquia, preguntar i oferir-te? Potser falten catequistes, o els que hi són porten ja molts anys o necessiten ajuda. No és aquest un bon propòsit d'advent? Alexis Bueno, jesuïta.
Notícies del Bisbat.
Taula rodona sobre refugiats.
Un centenar de persones han assistit a la taula rodona sobre els refugiats i les migracions forçades celebrada aquest passat 1 de desembre al Col·legi Episcopal de Lleida. Ha estat organitzada per la Comissió Diocesana d'Ajuda al Refugiat, la Creu Roja i la Coordinadora d'ONGs. Els ponents han estat Gemma Casal, antropòloga cultural especialitzada en temes de l'Àsia Menor, Sònia Martínez, advocada de Càritas Diocesana i especialista en immigració a Lleida, Iñaki Feliu, voluntari internacional de Creu Roja enviat en missió a Gràcia, Jordi Vidal, tècnic de Creu Roja en el tema de refugiats i en Abocar, que es va donar el seu testimoni com a persona que va viure el procés de petició d'asil a l'Estat espanyol. Ha exercit de moderador mossèn Carles Sant Martín, delegat de Pastoral Caritativa i Social del Bisbat.
Trobada d'infants de catequesi a l'arxiprestat de la Seu Vella.
El primer diumenge d'Advent ha tingut lloc a la trobada d'infants de catequesi de l'arxiprestat de la Seu Vella, en la qual s'hi han fet presents diferents parròquies. La trobada, de caire celebratiu, ha estat dirigida per mossèn Lluís Sallant, acompanyat dels catequistes. A fi d'ajudar a preparar el Nadal, en el moment de les ofrenes, els infants han ofert les figures del pessebre amb un breu missatge del seu significat.
L'entrevista.
Hola, benvinguts, amics, al programa de Bat a Bat. Avui tenim amb nosaltres a Fernando Vidal, que és membre de CBX i és el director de... CBX són les Comunitats de Vida Cristiana i és director de l'Institut de Família de la Universitat Pontificia de Comín. Fernando, bienvenido al programa de hoy.
Muchas gracias.
Tú estás especializado en familias y ¿qué necesitan hoy las familias?
Bueno, yo creo que sobre todo necesitan, en primer lugar, darse tiempo. Necesitan activarse, necesitan dedicarse más tiempo a ellas mismas para poder realmente comprender cuál es su proyecto, comprender cuáles son las tensiones que tienen alrededor, tensiones de carácter laboral, tensiones a veces relacionadas con el modo de vida que llevamos. Realmente hoy en día las familias se encuentran estresadas por una cultura utilitarista, por una cultura que les pide cada vez más esfuerzo en el ámbito de trabajo, y las familias tienen que, en cierto modo, defenderse, reflexionar y gobernar su vida. No vivir reaccionando, sino vivir eligiendo qué quieren hacer.
¿Cómo se puede incidir en las familias?
Claro, la gente tiene recursos para hacer esto, pero frecuentemente la vida, las prisas de la vida, pues lleva a que no encuentren un momento en el cual el poder dedicarse a sí mismas, ¿no? Poder dedicarse a tener un tiempo, un lugar, un cómo hacerlo. La gente tiene posibilidades, pero le falta un cómo, le falta un dónde, le falta un cuándo.
Desde las comunidades de vida cristiana se ha desarrollado una forma de hacer que se conoce con el nombre del reloj de la familia. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el reloj de la familia?
Sí, hace unos años unas 100 familias se reunieron y empezaron a compartir qué es lo que le había ayudado a ellos de la experiencia ignaciana. Una experiencia creyente, pero es una experiencia que también puede ayudar a personas no creyentes. Y en esa compartir esas experiencias que le habían ayudado, pues llegó una serie de elementos comunes y lo que hicimos fue organizar una secuencia con ellos para que la gente pueda tener una vivencia que le permita recuperar su proyecto de familia, que le permita formularlo, que le permita reactivarlo, que le permita también transitar entre las etapas de las familias. Por lo tanto, el reloj de la familia lo que es una experiencia de renovación, de activación del proyecto de las familias.
¿Este reloj de la familia está pensado especialmente para gente cristiana, para gente creyente?
La verdad es que hemos hecho un método, un programa, que es posible que sea practicado por personas cristianas, pero también por personas no cristianas. Hemos tenido experiencias en las que ha venido una pareja mixta en la que uno cree y el otro no es creyente. Es posible compartir lenguajes mucho más allá de la confesión, ¿no? Porque en el fin de cuentas, cuando hablamos de familia, estamos hablando de sentimientos, de dimensiones que son pues, tremendamente universales. Ciertamente, el cristianismo es quizás una sabiduría pues, muy fuerte, muy valiosa en el ámbito de familia, pero que puede ser perfectamente comprendida y aplicada por personas pues con diferentes grados de cercanía o lejanía con la Iglesia.
¿Y el reloj de la familia cómo se realiza? ¿Cómo se pone en práctica?
Pues mira, el reloj de la familia consiste en 8 tiempos, ¿no? Partimos de esa idea del reloj. Muchas veces nuestras familias se desincronizan. Es decir, por los ritmos de vida, cada uno va marcando una hora diferente. Unos atrasan, otros adelantan, otros están parados. Y es a veces necesario el pararse y ponernos todos en hora. Saber cómo estamos todos para intentar recuperar nuestro proyecto. Y lo que hace el reloj de la familia es proponer una secuencia de tiempos en los que vamos a ir experimentando diferentes dimensiones. La primera es la de la disponibilidad. Lo más importante para poder reactivar tu proyecto de familia es estar disponible para ello. Y por lo tanto, el paso más importante del repaso de la familia es el primero, el ponerse en el lugar, ¿no? El estar dispuesto generosamente a cambiar o a activar cosas. Luego comienza un segundo tiempo por la gratitud, porque realmente si quieres hacer algo en la vida tienes que empezar dando gracias. La gratitud lo comienza todo. Todo comienza bien si empezamos dando gracias, ¿no? Después lo que revisamos es cuál ha sido hasta ahora el proyecto de familia. Luego vemos cuál es la libertad y el desarrollo de cada persona en la familia y cómo los demás están contribuyendo al desarrollo de cada una de las personas en la familia. Cómo tomamos decisiones. También a veces sufrimos crisis o desgastes y por lo tanto tenemos que leer o ser capaces de comprender qué sabiduría extraemos de los fracasos. Y después de esta experiencia de fracaso, pues viene también el preguntarnos cómo somos capaces de reconciliarnos, de perdonar, de recobrar de nuevo la vida después de esos tropiezos. Y finalmente, el último tiempo, el octavo tiempo, es una reformulación del proyecto de familia que tenías después de haber pasado por esta experiencia.
¿Quién puede hacer el relato de la familia?
El relato de la familia puede hacerlo cualquier persona con familia, ¿no? La verdad es que es tremendamente flexible el reloj de la familia, con lo cual permite poder organizarlo en dos fines de semana o en un tiempo un poco más largo, de 4 días, o en diversos talleres que se van dedicando a cada uno de los tiempos. Pueden hacerlo personas creyentes y no creyentes, pueden hacerlo personas casadas, personas que estén viviendo en pareja de hecho. Pueden hacerlo familias con sus hijos y con incluso en situaciones de separación o de divorcio. Hemos tenido experiencias en las cuales la pareja ha venido a hacer el reloj de la familia. Porque es verdad que no tiene un proyecto conyugal, pero sí tiene un proyecto familiar todavía con sus hijos.
Y, por ejemplo, parejas que vayan a iniciar su vida en común, que vayan a casarse... ¿Sería claro. recomendable para prepararse o es mejor en familias que ya están en marcha?
No, realmente el reloj de la familia puede ser hecho en el momento en el que uno va a formar su proyecto de familia, su proyecto de pareja. Puede ser hecho al comienzo de la crianza, ¿no? Cuando los niños son pequeños, sobre todo cuando llega un segundo niño, que eso acelera más y genera más estrés en la familia. Puede ser hecho cuando los niños están en la adolescencia, que también es un momento muy desafiante para la pareja y para las familias, o ya cuando estamos en la etapa del nido vacío. Verdaderamente yo creo que el rol de la familia está para ser realizado en los momentos críticos, en los momentos de cambio, ¿no? Porque nos permite sentarnos y hablar entre nosotros sobre cuáles son las dimensiones de ese proyecto y cómo mejorarlo, ¿no? Por otra parte, es muy importante saber que el reloj de la familia no es una terapia, no es una serie de charlas, sino que los participantes son los que realmente generan la dinámica. Cada tiempo tiene una estructura muy parecida. Hay una pequeña inspiración de 5 minutos al comienzo, después hay una explicación de la dimensión y de cuál es el ejercicio que proponemos, que dura unos 15 minutos, y después las personas tienen una hora y media larga para hacer una experiencia, un ejercicio, que suele ser una dinámica, bueno, que lo que permite es conversar sobre lo importante, sobre lo que verdaderamente está en el fondo de lo que se juega en cada uno de esos tiempos, sea la gratitud, la libertad de cada uno en la familia, las decisiones o la reconciliación.
¿Esto se trabaja en grupos?
La verdad es que sí se trabaja en grupo. La pareja trabaja con cada uno con el otro, ¿no? O la familia, si incluimos a los niños, pues trabaja cada familia consigo, ¿no? Y la experiencia que proponemos, ese ejercicio, se hace en pareja o se hace en familia. Pero luego hay un momento también en el que se puede compartir, no es necesario expresar las intimidades de cada familia o de cada pareja, pero sí es bueno el compartir con otros. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que estamos viviendo nosotros son compartidas con mucha otra gente, ¿no? Y que aspectos a los que nosotros les damos excepcionalidad o que nos preocupan, pues también nos pasan a todo. Por lo tanto, debemos tomarlo también con cierta distancia y saber que está en la propia dinámica de convivencia de la vida.
¿Cómo estáis difundiendo esta forma de trabajar el tema de la familia?
Bueno, se está practicando en todo el territorio de España y después también estamos teniendo experiencias en Latinoamérica muy interesantes. Hemos estado en Uruguay, en Argentina, Ahora mismo se está practicando también en Chile, en Perú, lo han hecho parejas de Ecuador, de Paraguay, es decir, de toda Latinoamérica. Y próximamente vamos a ir a Colombia, se nos ha pedido también un taller. Por otra parte, la editorial Mensajero ha tenido a bien el publicar el método, porque para nosotros es muy importante que este no es un método que, aunque ha surgido en el ámbito ignaciano de las comunidades de vida cristiana, lo hacen solo la gente de las comunidades de vida cristiana. Está hecho para ser compartido con todos, para que las personas asuman el método, lo comprendan y lo adapten al entorno del que esté. Es decir, una vez que tú has hecho el rasgo de la familia, puedes formarte en poder realmente dárselo a otros en diferentes contextos. Entonces, lo que hemos hecho es publicar en abierto el método, ¿no? Hemos publicado el libro del reloj de la familia con la editorial Mensajero, y lo que hacemos es que aquí están pues todas las dinámicas, están los contenidos que transmitimos a las familias, a las parejas, y también es un buen material para que la propia pareja profundice en cada una de estas dimensiones.
Una pareja que quiera trabajar y no tenga acceso a un grupo, si tienen el libro, ¿de qué forma les recomendarías trabajarlo?
Bueno, yo creo que una lectura serena del contenido les va a hacer comprender muy bien cada una de las dimensiones, ¿no? Y después, en cada uno de esos tiempos, se propone un ejercicio que uno puede hacer por su parte y compartirlo con la pareja. Pues, por ejemplo, uno de los ejercicios que se propone cuando hablamos de libertades nos habla de que pensemos qué necesita el otro para desarrollarse, qué regalo le harías al otro para que pueda desarrollarse. Eso es algo que tú puedes pensar por tu parte, el otro puede pensar por su parte, ¿no? Y puedes compartirlo. Pero ciertamente el hacerlo en grupo enriquece bastante, ¿no? Enriquece todavía más porque socializas, porque escuchas cosas que le han pasado a los otros parecidas, y te anima el ver que la gente, bueno, pues ha superado situaciones o que también es capaz de aprenderlo de lo que tú has vivido.
El hacerlo sin un acompañamiento, ¿también es viable o se pueden encontrar un poco cojos en un momento dado?
No, yo creo que sí que es viable, ¿no? Sí que es viable, pero evidentemente al final el tener apoyo te da una excusa para poder hablar. Frecuentemente las parejas no se ponen a hablar espontáneamente, a veces de cosas profundas, ¿no? Sino que necesitan una excusa para ponerse a conversar. Realmente el reloj de la familia lo que es ese cómo, ese dónde, ese momento, ese cuándo para ponerte a hablar con el otro de cosas de las cosas verdaderamente importantes.
¿Hay alguna información en la red, en internet o así?
Sí, bueno, la mejor forma de conectar con el reloj de la familia es a través de la Comunidad Vida Cristiana, de la CVX en cada una de las ciudades, y en algunas ocasiones, como por ejemplo en Lleida, conectar a través de la Delegación Diocesana de Familia, que también ofrece el reloj de la familia.
Y una preguntita más. ¿Qué feedback dan las familias que lo han realizado?
Bueno, realmente el impacto es muy impresionante, ¿no? Porque es una inflexión en la vida. Creo que hacer el reloj de la familia te permite, primero, tener una visión agradecida de todo lo que has vivido. Apelar a lo que son los motores más positivos de las familias. Y ese reconocimiento de que tenemos muchos recursos que ya hemos vivido, muchas experiencias que nos pueden ayudar hacia el futuro, pues evidentemente te proyecta hacia un futuro con mucho más capacidades. Lo que tratamos nosotros en el reloj de la familia es de dar capacidades a la familia, de que cada familia tenga más capacidades para poder enfrentar el futuro. Y creemos que sí, que las experiencias, y lo estamos comprobando, ¿no?, que las experiencias que las personas viven, además de darles una inflexión, de darles otra forma de mirar la familia, otra forma de apreciarlo, una forma también de identificar dónde hay límites que tienen que trabajar, pues además de eso también te da una serie de capacidades en formas de decidir, en formas de agradecer, en formas de perdonar, que tenemos que mejorar, porque al final la pareja y la familia es una larga búsqueda, es un largo aprendizaje que uno hace a lo largo de toda su vida.
¿Y este método es para hacerlo una vez y ya está, o para repetirlo en el futuro?
Bueno, yo creo que la vida de familia es una vida en la que lo que ocurre es que cada vez que aprendes bien a hacer algo, tienes que pasar a la fase siguiente, ¿no? Es como con los niños. Cada vez que aprendes ya bien a tratar a los niños, pasas a la adolescencia. Cuando ya aprendes a trabajar con adolescentes, pasas a la siguiente etapa. Y ciertamente esos desafíos que nos plantean los ciclos vitales de las familias cada cierto tiempo requieren un momento para detenernos y un momento para para rehacer, ¿no? Para ponernos en hora de nuevo, para sincronizarnos, para saber cómo vivimos ahora la esencia de lo que hemos estado viviendo. Con lo cual, sí creemos que el rol de la familia es bueno el poder realizarlo en los cambios de ciclo.
En tu experiencia de persona creyente, sobre todo este tema de la familia, ¿cuál es tu vivencia?
Bueno, yo creo que como la de cualquiera, ¿no? Es decir, el sentido de la vida es algo que te arraiga a la propia vida, te arraiga a la existencia, ¿no? Uno existe a través de la familia, siempre. Uno llega a la vida a través de la familia y uno da la vida siempre a través de tu familia. Y yo en mi caso, pues quizás resaltaría especialmente la gran familia que hay alrededor de mi mujer y de mi familia, ¿no? Yo vengo de una familia muy pequeñita y la verdad es que el contar con primos, con tíos, con una familia grande, la verdad es que es una bendición. Y es algo que vivimos con mucha intensidad.
Antes de terminar, ¿te gustaría dar algún mensaje a los oyentes?
Bueno, yo creo que a veces nos destensamos, ¿no? A veces perdemos fuelle en la vida de familia. A veces nos preguntamos, incluso en situaciones de crisis, si estamos a tiempo de salir adelante. Y yo creo que estamos a tiempo si nos damos tiempo. Creo que esto es muy importante. Las familias tenemos que darnos tiempo. Tenéis que daros tiempo. Ser justos uno con el otro. No vivir estresados, sino ser capaces de generosamente parar y cuidar lo más importante que vamos a tener en esta vida, que es la familia.
L'any passat es va fer a Lleida la primera experiència del rellotge de la família i enguany es tornarà a fer. Si hi ha gent interessada en fer-ho, us podeu adreçar a la pàgina web del Bisbat, entrar a la part de Delegació de Família i allí trobareu informació i possibilitat d'inscriure-vos. Fernando, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos todo esto. I a vosaltres, amics, fins a la propera ocasió. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Eucaristia d'Advent Nadal a l'Irel.
Tindrà lloc el dimecres dia 16 a les 8 de la tarda a la capella de l'Institut Superior de Ciències Religioses Irel al carrer Canonge Burgulat número 22.
Vetlla de Nadal pels joves.
Com cada any, la delegació de joves del nostre bisbat organitza la vetlla de Nadal a la parròquia de Sant Andreu, al carrer Cavallers 62, al barri antic de Lleida. Serà el divendres dia 18 a les 8 de la tarda.
Mercat de Nadal i dinar de germanor a Càritas, Fundació Jaume Rubió i Troballes.
Durant tot el divendres 18 i el dissabte 19, a les parades de la plaça de l'Auditori del Mercat de Nadal, trobarem la venda de productes de comerç just. Us animem a visitar la nostra parada solidària. També el dissabte dia 19 al Col·legi Episcopal tindrà lloc el dinar de germanor i abans la celebració de l'Eucaristia.
El pensament.
Comunica't. Cada contacte amb els altres és una oportunitat per millorar la nostra vida.
Àlex Rovira i Francesc Miralles.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
L'ensenyament religiós. El títol d'aquesta glossa conté diversos punts d'atenció. D'una banda, es refereix a l'ensenyament de la religió catòlica a l'escola, també a les institucions educatives amb un caràcter confessional en el seu plantejament general, fins i tot caldria englobar a tots aquells professionals de l'educació que, en coherència amb la seva fe, ofereixen un autèntic testimoniatge com a seguidors de Jesucrist en qualsevol de les xarxes d'ensenyament que existeixen en la nostra societat. L'espai de la glosa és curt, per a un tema amb tants components i tan variat tractament, però de suma importància per a tots. Per descomptat, també molt volgut per l'Església, que durant la història ha dedicat moltes vides dels seus membres a l'ensenyament en els diferents nivells, des de la creació de les universitats i la conservació i transmissió de la cultura clàssica en els monestirs, fins a la preocupació actual per les innovacions educatives i l'atenció als més necessitats de la nostra societat. I ho ha fet amb l'aportació de recursos materials que molts col·laboradors posaven a les seves mans en qualsevol lloc del món. A les nostres terres, amb un fort i antic arrelament cristià, i en països llunyans, amb la construcció de temples i escoles. No és moment de demostrar orgull per tanta dedicació. Tampoc és la meva pretensió encoratjar la polèmica entre les diverses visions educatives i continguts curriculars. Només vull agrair el treball realitzat fins ara per tots, des de que treballen en centres públics fins als màxims responsables de centres catòlics, així com la petició d'una atenció justa i normalitzada per tots aquells que des de la seva llibertat com a ciutadans en una societat oberta i plural expressen la seva opció per un ensenyament d'acord amb les seves conviccions religioses. A més de la sol·licitud d'un sincer i profund respecte per part dels qui no accepten o arriben fins a la burla de la religió com a un component bàsic del ser humà i el seu conseqüent potencial educatiu. Podem dir amb molta claretat que la nostra fe és raonable, és transmissible a l'escola al costat dels sabers i forma part de l'educació integral del ser humà, que tants beneficis ha reportat al conjunt de la humanitat. No faria falta recórrer a l'aplicació dels drets humans, al compliment de les normes bàsiques de la legislació o a la resposta que s'ha de donar a pares i alumnes amb una determinada opció fonamental de vida. Es tractaria d'utilitzar el sentit comú per a una sana convivència, l'estima per unes arrels culturals que han donat sentit al nostre món actual i pel reconeixement de la solidaritat mostrada pels creients que des del seguiment de Jesucrist els porto a una absoluta preocupació pels seus semblants, sense pors ni frustracions, amb confiança en el ser humà i amb l'alegria esperançada de millorar el nostre món amb l'estil evangèlic. A meitat de curs, amb la tranquil·litat del qui ho té tot organitzat, sense el cansament ni els nervis del final, us proposo aquesta reflexió perquè compartiu amb mi el reconeixement i la gratitud cap a tots els que fan possible que la nostra societat mantingui viu aquest ensenyament i perquè la nostra escola faci possible la vinculació de la fe amb la cultura. Als pares, o en el seu cas als alumnes, els animo a l'opció de l'ensenyament religiós escolar. Tindreu davant dels vostres ulls una realitat nova i respondrà a la vostra pretensió de coherència entre la vida i la fe. Als responsables i empleats dels col·legis catòlics els exhorto a treballar sense descans per fer realitat una comunitat educativa. Als professors de religiós aconsello una continuada preparació perquè responguin a les expectatives que l'Església ha depositat en ells i siguin uns bons professionals i uns autèntics testimonis de la seva fe. Als responsables i empleats dels catòlics, dels col·legis catòlics, els exhorto a treballar sense descans per fer realitat una comunitat educativa en la qual les paraules i els gestos del Senyor siguin el centre del desenvolupament personal de tots. Al personal dels centres públics els demano la col·laboració perquè tots es sentin a gust amb l'exquisit compliment de les normes. A les comunitats parroquials els sol·licito que resguardin, ajudin i valorin positivament aquesta realitat fonamental de l'ensenyament. Salvador, el vostre obispo.
Un altre cop, disculpes per la emissió de la part central del programa que ha gravat i enregistrat la nostra companya Anna Marina Coca. Simplement dir-vos que ho hem volgut emetre també perquè estem en l'any en el que s'ha produït el sínode de la família i creiem que és important.
Debat a Bata, el Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.